promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos reaccionan a decisión del gobierno de quitarle 20 gramos al pan de la canasta básica. Piden revocar visas de Estados Unidos a funcionarios de países y organismos implicados en la trata de médicos cubanos. Asesinada a tiros la directora de la mayor prisión de Ecuador. Y Washington y sus aliados podrían autorizar a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra puntos específicos de Rusia.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí. En esta emisión correspondiente al viernes 13 de septiembre del año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón. En la producción y Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre. Iniciamos con informaciones de Cuba. El pan de la bodega baja su gramaje y su precio según un anuncio oficial. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con opiniones sobre el tema.
El pan llegará a las bodegas cubanas con 20 gramos menos y con un nuevo precio, según anunció el jueves el diario oficialista Granma, que además precisa que la medida llega en función de mantener su producción ante la indisponibilidad de harina en el país. Ahora el pan pesará 60 gramos y tendrá un costo de 75 centavos. Desde Camagüey, la activista Yenelis Delgado, madre de dos niños en edad escolar, sobre el tema nos dijo:
respecto a este pan, que es 20 gramos menos, bueno, ahorita darán pan de cumpleaños hasta que lo eliminen completamente. De todas maneras, la calidad de ese pan es tan, pero tan mala.
Asegura Yenelis que la noticia no será bien recibida por madres cubanas que tienen que garantizar el desayuno y la merienda a sus hijos.
Bueno, la noticia es una noticia que, imagínate tú, que deprime a cualquiera, pero igual tienen que comprar extra porque el desayuno del niño y las dos meriendas son 3 bolas de pan. O comprar entonces cualquier dulcecito, cualquier bobería por ahí, que un dulce aquí te cuesta 50, 60, 70 pesos.
Según la información de Granma, esto no es una modificación definitiva, sino que se toma esta decisión para no afectar la producción y que el pan llegue a todos por igual, tanto para la población como para los consumos sociales, dígase hospitales, escuelas, entre otros. Contactamos con una panadería estatal en el municipio La Lisa, donde una empleada que atendió nuestra llamada nos explicó que la norma acaba de llegar al establecimiento.
La información aquí llegó hoy para mañana.
También conversamos del tema con la activista y sindicalista Marielena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, sobre el nuevo peso del pan de la bodega, señaló:
cuando lo disminuyan, tampoco tiene la calidad requerida. Las personas mayores, vamos a hablar de padres, de tíos, de abuelos, de sobrinos mayores, no se comen ese pedacito de pan que van a dar para dejárselo a los niños. Niños que o se comen el pan para ir a la escuela, o se comen el pan en la merienda, o en la escuela, o se comen el pan por la noche antes de acostarse, o se comen el pan simple y llanamente como almuerzo o como comida. Y encima le vas a quitar el pedacito de pan que tú le das para ponérselo más chiquito. Una odisea total en la Cuba que estamos viviendo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los robos en viviendas y los asaltos en espacios públicos y carreteras estarían aumentando en Cuba como consecuencia de la crisis económica. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cada vez es más palpable el aumento sostenido en los consulados extranjeros en La Habana de ciudadanos o residentes en Estados Unidos, Europa y América Latina, solicitando nuevos documentos de identidad que perdieron por robo o asalto, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Las zonas en que operan muchas de estas cuadrillas o bandas de asaltantes están alrededor de, por ejemplo, los aeropuertos, los puntos de la carretera donde hay gasolineras y también algunos locales de gastronomía o para comer en el camino, que se supone son punto obligatorio de personas que van por alguna autopista, hacen una parada allí y muy probablemente sean turistas en un auto arrendado o familias de personas que trasladan la mercancía y los regalos que ha traído el viajero en el aeropuerto.
La situación de crisis social y de crisis económica está haciendo aumentar los delitos de ese tipo, destacó Sánchez. Cada vez se dan más incidentes a la salida de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de La Habana, aseguró. El periodista Reinaldo Escobar dijo que en dicha zona se producen intentos de asaltos.
Muchas veces han aplicado violencia. Tengo el testimonio de un señor que fue chofer de la embajada de Suecia, que el auto oficial de la embajada tuvo un intento de asalto. Y gracias a la pericia del chofer que pudo evadir a unos tipos que salieron de la maleza con unos tubos enormes para caerle a golpe al carro, para pararlo. Y esto es terrible. Y no solamente en ese lugar, en la autopista central, hay lugares donde hay baches enormes, incluso no pongo en duda que están baches producidos a propósito, donde los choferes se ven obligados a detener.
El informe de la inseguridad pública en Cuba durante el primer semestre de 2024 revela un preocupante aumento de la criminalidad en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo al Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Los datos revelan un incremento del 152% en la cifra de reportes en comparación con los primeros seis meses de 2023. La violencia, la inseguridad y la inestabilidad se han adueñado de las calles cubanas, dijo Sánchez.
Hay un aumento del número de asaltos, robos en viviendas, pero también de los ataques en las carreteras y las vías cubanas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una propuesta bipartidista pide a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retirar las visas de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud y de los gobiernos de Brasil, México y Honduras por haber sido parte de un esquema de explotación de profesionales cubanos de la salud. Los detalles con Mario Pentón.
Un grupo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos presentó una resolución este jueves para pedir a la administración del presidente Joe Biden que retire las visas a funcionarios de terceros países que estén involucrados en la contratación de brigadas médicas del régimen cubano. El texto, presentado por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green, se basa en el informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos en junio, donde Estados Unidos critica nuevamente la exportación de médicos cubanos como una forma de trata. Un grupo de médicos cubanos había demandado a la OPS por su implicación en un sistema que facilitó recursos al régimen cubano mediante la explotación de miles de médicos a Brasil durante el mandato de Dilma Rousseff. Decenas de miles de profesionales cubanos prestan servicios en diversos países. Más del 75% de sus salarios es retenido por el gobierno de la isla. La exportación de servicios médicos constituye la principal fuente de ingresos de la economía cubana, generando más de 11 mil millones de dólares en la última década, según fuentes oficiales. Mario Pentón para Martín Noticias.
Para el régimen cubano, la propuesta bipartidista busca denigrar la labor altruista, solidaria e internacionalista de las brigadas médicas cubanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que en iniciativas como esta se utilizan pretextos falsos y mienten para continuar aumentando la presión y cerco económico contra el pueblo cubano. 3:08, informaciones de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump hará campaña en los estados del oeste hoy, mientras que su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, centra su atención en el estado clave de Pensilvania, en el este del país. Más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Trump realizará lo que se anuncia como una conferencia de prensa en su club de golf del área de Los Ángeles, antes de dirigirse al norte de California para un evento de recaudación de fondos, seguida de un meeting en Las Vegas, la ciudad más grande del estado clave de Nevada. Harris, por su parte, se dirige a dos ciudades de Pensilvania el viernes, mientras intenta aprovechar el impulso que ha recibido después del debate del martes por la noche. Es su segundo día de mítines consecutivos después de realizar dos eventos en Carolina del Norte, otro estado clave, el jueves. Mientras tanto, el candidato presidencial republicano dijo el jueves que no participará en otro debate contra la candidata demócrata antes de las elecciones del 5 de noviembre. En un mensaje por su red social Truth Social y posteriormente en un mitin de campaña en Arizona, Trump dijo que no habrá más debates. Él dice que como ha hecho dos debates y tuvieron éxito, no habrá un tercer debate. Trump ya había participado en un debate contra el presidente Joe Biden en junio, antes de su debate con Harris el martes 10 de septiembre. Por su parte, en un mitin de campaña en Carolina del Norte, Harris dijo a sus partidarios que favorecía la idea de otro debate entre ella y Trump. Dice que cree que deberían tener otro debate porque se le debe a los votantes y porque en las elecciones lo que está en juego no podría ser más importante. A 8 semanas de las elecciones y días antes de que comience la votación anticipada en algunos estados, el debate ofreció una oportunidad única de enfrentarse cara a cara ante decenas de millones de televidentes. De acuerdo con la cadena ABC News que transmitió el debate, el mismo atrajo a más de 67 millones de televidentes, sin contar con la audiencia en línea, que ha crecido en popularidad a medida que disminuye la audiencia de la televisión tradicional. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos insiste en lograr un alto el fuego inmediato en Oriente Medio, mientras que el secretario Anthony Blinken presiona para que se protejan las instalaciones humanitarias en Gaza. Los detalles con Héctor Contreras.
Estados Unidos sigue presionando a Israel para proteger los sitios humanitarios en Gaza luego de un ataque aéreo israelí contra un complejo escolar de las Naciones Unidas que alberga a civiles palestinos desplazados, matando a 18 personas allí, incluidos 6 trabajadores de UNRWA. Desde Varsovia y en conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó la importancia de lograr un alto al fuego en el conflicto que se acerca a su primer aniversario y agregó textualmente, y citamos, al mismo tiempo seguimos viendo a Hamas escondiéndose, tomando control y utilizando de otras formas estos sitios para llevar a cabo sus operaciones y plantear una amenaza constante. Y eso, por supuesto, tiene que terminar, porque estas acciones están poniendo en peligro a los civiles, dijo el funcionario. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se hizo eco de las mismas ideas al decir a través de un portavoz, la continua falta de protección efectiva para los civiles en Gaza es inconcebible. Los civiles y la infraestructura de la que dependen deben ser protegidos y las necesidades esenciales de los civiles deben ser atendidas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que evacuó y trasladó a casi un centenar de personas desde la Franja de Gaza a los Emiratos Árabes Unidos y pidió un sistema regular y sostenido de transferencias médicas para ayudar a miles de personas que necesitan atención. Al tiempo que destacaron los crecientes desafíos para brindar la atención necesaria debido a la inseguridad, la falta de suministros, los ataques y las órdenes de evacuación que dejan muchas instalaciones médicas inoperativas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:13, noticias de América Latina. Venezuela convoca al embajador español en Caracas y llama a consultas a su representante diplomática en España. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Los lazos diplomáticos entre Venezuela y España continúan deteriorándose en un nuevo episodio de colisiones bilaterales. En esta ocasión, desde Caracas llaman a consultas a su embajadora en España, luego de las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, refiriendo a Venezuela como una dictadura. Además, la administración de Nicolás Maduro se reunirá hoy con el representante español en Caracas, un día después de que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa al líder opositor venezolano Edmundo González, a quien le fue garantizado el asilo político en el país europeo. Al mismo tiempo, el encuentro entre líderes se produjo luego de que el Congreso de los Diputados de España reclamó al gobierno que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela. En tanto, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, se refirió al choque entre los dos países.
Tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España, con los asuntos internos de Venezuela. ¡Nos creen colonia!
Por su parte, desde el Ejecutivo español optan por la cautela y aseguran que mantendrán la vía diplomática como forma de relación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Ecuador, la directora de la mayor prisión murió el jueves en un ataque a tiros en plena calle, 10 días después de que el responsable de otro penal ecuatoriano fuera asesinado. Los detalles con la agencia AFP.
Fue asesinada la directora de la mayor cárcel de Ecuador. María Daniela Icaza, encargada del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayasuno, murió víctima de un atentado en una vía que conduce a la zona de Daule, en el norte de Guayaquil, según informó el organismo a cargo de las prisiones SNAI. En el ataque también resultó herido otro funcionario del SNAI. Se trata de la segunda muerte de un responsable penitenciario en 10 días en Ecuador. El pasado 3 de septiembre, Alex Guevara, director de la cárcel de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, murió en un ataque armado que dejó heridos a otros dos funcionarios penitenciarios. Hace 2 semanas, 2 agentes penitenciarias de Guayaquil también fueron asesinadas cuando se dirigían a su trabajo. Guayaquil es una de las ciudades ecuatorianas más violentas debido a la arremetida de bandas narco que se disputan las rutas para el tráfico de drogas. Las cárceles ecuatorianas, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco. Más de 460 presos han muerto desde 2021 en matanzas carcelarias en el país.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en Colombia es sólida, aunque persisten los riesgos. Más detalles con Manuel Arias Naranjo.
La violencia, la corrupción y la impunidad son factores que amenazan la democracia en Colombia, según un estudio adelantado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sara Ferrer, representante del programa en Colombia, señaló que a pesar de que el país tiene solidez institucional, la ausencia del Estado en muchos territorios y las desigualdades sociales mantienen en riesgo la democracia en Colombia.
A pesar de resaltar que Colombia es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, sólida, también plantea que esta democracia no llega de la misma manera en todos los territorios. Temas de país que toca trabajar con consensos, el tema de la seguridad, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, reconoció las fallas, pero resaltó que el proceso de paz en Colombia abrió el camino para la llegada de fuerzas alternativas al gobierno, tradicionalmente en manos de las élites de derecha, dijo.
Y nosotros aquí nos vanagloriábamos de ser la democracia más antigua, más sólida de América Latina, simplemente porque no teníamos dictadura, pero eso no es suficiente, porque en Colombia no había alternancia democrática.
Sin embargo, la congresista Caterine Jubinao rechazó que los líderes de izquierda estén implementando en el gobierno las mismas prácticas que se le criticaron a la derecha, lo que golpea el ejercicio democrático.
Llegamos al poder, pero con los patrones de liderazgo nocivos de todos los gobiernos anteriores.
El informe del PNUD resalta los aciertos de la democracia en Colombia, como las elecciones periódicas, la separación de poderes y la solidez institucional, pero advierte que es necesario combatir la incapacidad para generar bienestar económico y social, la incidencia de la violencia y los altos niveles de corrupción e impunidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Continuamos con más informaciones de América Latina. Bolivia despliega un avión generador de lluvia para combatir los incendios. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El gobierno de Bolivia desplegó el jueves aviones militares para la estimulación de nubes con disparos de yoduro de plata. El objetivo es provocar lluvias que descarguen miles de litros de agua en zonas afectadas por incendios, que este año han destruido más de 3.800.000 hectáreas de bosques y pastizales, más que en todo 2023.
Ha sido el primer lanzamiento con 5.000 litros, 5 cajas cada una a 1.000 litros. Normalmente este avión va a llevar 10 cajas, para decir 10.000 litros en cada vuelo, para poder apagar los incendios. Creo que es una buena cantidad y creo que el vuelo ha sido exitoso.
Un avión Hércules C-130 bombardeó el cielo con el químico en el departamento de Santa Cruz, pilar económico del país y el más golpeado por los incendios forestales. El aparato se suma a otras dos naves capaces de descargar 15.000 litros de agua por vuelo y a cuatro helicópteros que desde hace semanas cumplen trabajos de mitigación. El presidente Luis Arce y su gabinete de ministros se reunieron el jueves para evaluar las tareas y la ayuda internacional que está llegando.
Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte mantiene el protocolo oficial y concede al exmandatario Alberto Fujimori las honras fúnebres que corresponden a un presidente de la República en ejercicio. Desde Lima informa Silvia González.
El gobierno peruano declaró 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori y en medio de críticas por ser un exmandatario condenado por violar derechos humanos, recibió los honores protocolares por haber sido mandatario de acuerdo al reglamento de Estado peruano. El congresista del Partido de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, manifestó su agradecimiento en nombre del partido que lidera la hija del exmandatario Keiko Fujimori.
Se agradece la declaratoria de luto que ha emitido el gobierno. Se ha hecho las coordinaciones con el gobierno. Honores más importantes en estos casos y sobre todo conociendo a la familia Fujimori son los honores que le da el pueblo.
Por el momento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ministros y otras autoridades llegaron hasta el velatorio del exmandatario para ofrecer sus condolencias. En tanto, en los exteriores del Ministerio de Cultura, antiguo Museo de la Nación, ubicado en la capital de Lima, llegaron tanto seguidores de Alberto Fujimori como detractores, por lo que se tuvo que mantener el resguardo policial a fin de evitar enfrentamientos violentos. A través de canales oficiales, el analista político Ángel Castillo analizó el legado que deja el exmandatario y dijo:
el legado, sin duda alguna, de que partió el Perú en dos, y hay mucha gente que se mueve todavía en los parámetros de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que este legado no buscado por Alberto Fujimori es una de las cuestiones que los demócratas debemos desterrar.
Para el analista, la desaparición física del fundador de Fuerza Popular debería servir como un momento de reflexión y reconciliación nacional con el propósito de dejar a un costado las diferencias ideológicas que en múltiples ocasiones fueron impulsoras de crisis políticas. Silvia González, Voz de América, Perú.
A las 3:21 avanzamos en informaciones internacionales. Corea del Norte muestra por primera vez sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y el gobernante Kim Jong-un pide aumentar el arsenal atómico del país. Los detalles con la agencia AFP.
La prensa oficial de Corea del Norte publicó el viernes imágenes de una planta de enriquecimiento de uranio en el país. Es la primera vez que Pyongyang ofrece detalles de instalaciones de este tipo. Estas plantas producen el uranio enriquecido necesario para el armamento nuclear, haciendo girar a alta velocidad este elemento en centrifugadoras. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó el Instituto de Armas Nucleares y la base de producción de materiales, señaló la agencia de prensa KCNA sin dar detalles sobre el lugar exacto o la fecha del evento. El programa nuclear de Corea del Norte está prohibido por sanciones de la ONU. Sin embargo, Pyongyang ha sorteado estas restricciones en parte gracias al apoyo de aliados como Rusia y China, sumando hasta la fecha 6 ensayos nucleares. Expertos señalan que la repentina publicación de estas imágenes puede apuntar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, para mandar un mensaje de que es imposible desnuclearizar Corea del Norte.
Y el secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que Estados Unidos y sus aliados podrían autorizar a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar puntos específicos de Rusia. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Washington podría permitir a Ucrania disparar misiles de largo alcance hacia el interior de Rusia para destruir las armas que Moscú ha desplegado con el objetivo de lanzar ataques aéreos a toda Ucrania. Antes de partir de Varsovia, Polonia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo a los periodistas que tanto Estados Unidos como sus aliados siempre tendrán en cuenta las necesidades de Ucrania en el campo de batalla, y agregó:
Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados estamos juntos en pos de la victoria de Ucrania en esta guerra. Todos los medios están a disposición de Ucrania para defenderse eficazmente de la agresión rusa. Estamos decididos a ver a Ucrania ganar esta guerra.
Cabe recordar que tanto Estados Unidos como sus socios occidentales que apoyan a Kiev han condicionado su continuo suministro de misiles mientras no se lancen hacia el interior en Rusia por temor a que se amplíe el conflicto que lleva más de 30 meses. En los últimos días, Ucrania atacó a Moscú con drones y bombardeó objetivos más cerca de la frontera, al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky demandó repetidamente a sus aliados occidentales luz verde para atacar objetivos donde Rusia almacena sus misiles que más tarde utiliza para atacar territorio ucraniano. Mientras tanto, las fuerzas rusas dirigieron ataques con drones en la región ucraniana de Jersón, donde, según las autoridades, las defensas aéreas ucranianas derribaron 44 de los 64 drones que Rusia utilizó en ataques. Durante la jornada de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirán en Washington en medio de señales de que ambos países se encuentran cada vez más receptivos a permitir que los ucranianos usen sus armas de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que se reunirá pronto con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para presentarle el plan de victoria de Kiev frente a Rusia. Los detalles con la AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este mes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para presentarle su plan para vencer a Rusia. Así lo expresó el viernes el mandatario de la exrepública soviética, en dificultades ante la vasta ofensiva rusa en el este del país. Le presentaré un plan de victoria, un conjunto de soluciones interconectadas que otorgarán a Ucrania suficiente poder y elementos para encaminar esta guerra hacia la paz. Ucrania pide a sus aliados occidentales que le autoricen el uso de misiles de largo alcance que le suministran para atacar objetivos militares en suelo ruso y que le ayuden a derribar los misiles que apuntan a su territorio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves que autorizar a Ucrania a usar armamento occidental de largo alcance significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. Zelensky acusó a las potencias occidentales de tener miedo de hablar de la posibilidad de derribar misiles y drones rusos, aunque no dudan en prestar este tipo de apoyo a Israel.
3:26 a esta hora así va el mundo. Una fragata de la Armada Alemana atravesó hoy el estrecho de Taiwán por primera vez en 22 años, en lo que supone un claro desafío a las autoridades de China y en previsión de una serie de maniobras militares en el Pacífico. El gobierno de Países Bajos endureció de la política migratoria con una declaración de emergencia en materia de asilo y la suspensión temporal de la ley de extranjería con vistas a congelar las solicitudes que se tramitan y deportar a migrantes que no tengan permiso de residencia. La misión de investigación de Naciones Unidas para Irán acusó a las autoridades de Teherán de incrementar la represión contra mujeres y niñas tras la muerte bajo custodia hace 2 años de Mahsa Amini, una joven detenida por la Policía de la Moral por supuestamente llevar mal puesto el velo. Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria a Vietnam por las devastadoras consecuencias del paso del tifón Yagi por el país asiático, donde ha dejado más de 230 muertos y casi 1 millar de heridos. Hablemos ahora de ciencia y tecnología, pues las nanopartículas magnéticas podrían ayudar en los trasplantes de órganos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Todos los días mueren personas a la espera de un trasplante de órgano. El tiempo es escaso, no solo para quienes esperan órganos, sino también para los propios órganos que pueden sufrir un rápido deterioro durante su traslado. Con el fin de ampliar la viabilidad de los tejidos humanos, investigadores han creado un método alternativo al convencional para lograr una congelación y una descongelación óptimas de los órganos a trasplantar, en vez del enfriamiento y posterior recalentamiento que se realizan en los métodos tradicionales. Este nuevo procedimiento se basa en nanopartículas magnéticas. Un equipo de la Universidad de California en Riverside, así como de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, perfeccionó una técnica conocida como nanocalentamiento, que emplea nanopartículas magnéticas y campos magnéticos para enfriar y recalentar de forma rápida, uniforme y segura tejidos humanos. Según los investigadores, la capacidad de controlar con precisión el recalentamiento tisular nos acerca un paso más a la criopreservación de órganos a largo plazo y a la esperanza de más trasplantes que salven vidas para los pacientes. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo método en la revista académica Nano Letters. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, hoy Alfredo Jacomino nos habla sobre el actor cubano Andy García.
A los que le ponen por nombre Andrés, les dicen Andy. Y a los que le ponen una cuesta arriba, si tienen calibre, la suben a su antojo.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Un lejano 12 de abril de 1956 nació en La Habana un niño diferente a los demás. Diferente porque más tarde en la vida escogería la virtud del coraje para imponerse al tropiezo. Cosa grande cuando tantos ansiosos quieren triunfar en Hollywood. Y así, el hijo de una familia desarraigada de un pueblo cubano empinó su cuesta arriba. Y cuando en 1987 lo vimos en la película Los Intocables de Elliot Ness, sabíamos que Andy García